En realidad lo que vamos, o sea, vamos a verlo en dos presentaciones distintas. Por un lado vamos a ver el pasado con el OTB, y vamos a ver la expresión de existencia para el pasado, there was, there were. Para muchos de vosotros será simple repaso. Para otros será, o sea, tendréis algunas dudas, no lo tendréis muy claro y vendrá muy bien este repaso. Para luego pasar al pasado simple tal cual, y vamos a distinguir entre verbos regulares e irregulares. Me gustaría que con cada vez más frecuencia manejarais la tabla que tenéis al final del libro en la página, lo diré, 311 en adelante, 311, 312, 313, 314, 315. Es un compendio muy exhaustivo de verbos irregulares. En realidad no os hacen falta tantos verbos irregulares, os hacen falta muchos menos. Pero sobre todo para que os vayáis haciendo la lista con los que os vayan saliendo los textos, los que vayan saliendo los ejercicios, y para que tengáis esa soltura con los verbos irregulares. En realidad, los verbos irregulares no son tan difíciles, pero sí que requieren un ejercicio de memorización superior, porque no hay nada en principio que nos diga si un verbo es regular o irregular sobre la marcha según veamos el infinitivo. Es simplemente acostumbrarse a saber cuáles son los verbos regulares o irregulares. Entonces, vamos a ver. Vamos a volver a la presentación donde estábamos. Esta presentación os la podéis descargar, las he hecho yo. Están en PDF, las podéis descargar, quedárosla, compartirla con amigos, lo que queráis. Vamos a ver el pasado simple de Road to Be. Dame que mueva la tabla a este lado y que me vaya a la siguiente pestaña. Debería haber una forma más fácil de cambiar pestañas. El verbo to be es un verbo especial. Cuando vemos el verbo to be, vemos es el primer verbo que vemos. Veo que Fran sí que está. José, ¿ha venido Néstor al final? ¿Ha acudido Néstor? A ver. Néstor, está ahí. Ok, muy bien. Pues muy bien, Néstor. Eso te va a venir muy bien, ¿eh? Aunque esto ya, yo creo que ya lo controlas bastante. Estoy muy contento de ver que toda la vieja guardia también está acudiendo online. El verbo to be en pasado simple lo usamos para acciones finalizadas. Y realmente no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es que... no lo quiero tachar. Que es esto de que sea acciones acabadas, ¿vale? Acciones finalizadas. Si está finalizado... pasado simple. Es así de fácil. En español tenemos que hacernos una composición de lugar más complicada porque tenemos varios tiempos verbales. Tenemos el imperfecto, tenemos el pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto. No, cada vez menos con el pasado y con las formas perfectas, lo importante va a ser que os hagáis una composición de lugar que no podéis traducir literalmente. No podéis ver un verbo y decir esto en español sería y traducir palabra por palabra, porque simplemente no va a funcionar. No va a funcionar porque en present perfect vamos a necesitar en los tiempos de pasado vamos a necesitar tener en cuenta si la acción está acabada o no está acabada, cosa que en español no es tan significativa a la hora de elegir qué verbo conjugar. Se elige más por matiz. El pretérito imperfecto se usa para algunas cosas, el pretérito perfecto simple para otras, el pretérito perfecto compuesto para otras, el pretérito anterior, el pretérito pluscuamperfecto. El español es mucho más diverso. El inglés, recordad, es un idioma desde un punto de vista verbal muy simplón, y esa simplicidad es una espada de dos filos, o sea, un arma de dos filos. Por una parte, nos va a resultar más fácil de memorizar, pero por otra parte nos va a resultar un poquito más difícil de entender, porque va a ser todo mucho más diverso. El pasado del verbo to be se forma con dos palabras, con was y con were, ¿ok? Tiene tres modos, como todos los tiempos verbales, afirmativo, negativo, interrogativo. To be es un verbo irregular y, por tanto, En presente teníamos am, is y are. Am, is y are. Pues en pasado voy a tener was por esos dos y were por este. O sea que si para aprenderme el verbo to be me tuve que aprender los pronombres personales, las siete palabras de los pronombres personales y tres palabras más del verbo to be, para aprenderme el pasado solo me tengo que aprender dos palabras. No se puede explicar en menos más cosas, porque el verbo to be, recordad que es ser o estar. Con aprenderme esas dos palabras ya me estoy aprendiendo cuatro tiempos verbales. El pretérito imperfecto simple, el pretérito perfecto simple del verbo ser y del verbo estar. Las contracciones para el verbo to be en pasado, en negativo, son wasn't y weren't. Si no se me oye o queréis que lo explique otra vez, me lo decís, ¿vale? Usamos was para la primera persona y para la tercera persona, y usamos were para el plural y para la segunda persona en singular. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Como eso es repaso, voy a ir muy rápido. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Oh, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Y el interrogativo. Was I, were you, was he, was she, was it, were you, were we, were you, were they. Seguimos. Esa es una típica conversación con el verbo to be, ¿ok? Where were you yesterday, Anthony? I was on a business trip to Barcelona. It was rainy yesterday. Was your trip nice? No, it wasn't. The weather was very bad. Today the weather's quite nice, but I don't have to travel today. Were you with John yesterday? No, I wasn't. He was here yesterday. ¿Ok? So, como veis, el verbo to be se va a utilizar en multitud de situaciones. Vamos a ponerlo en práctica. Intentad hacer estas frases en un cuaderno. Podéis hacer las frases enteras o yo os recomiendo que hagáis las frases enteras para que os acordéis cuando lo vayáis a repasar. Pero si solo queréis apuntar las palabras que son, como os podéis descargar luego la presentación, podéis luego imprimirla y escribirlo o corregirlo de la manera que sea, ¿vale? Voy a hacer una cosa mientras termináis ese ejercicio. Ahora vuelvo. Vale, estoy de vuelta. Empezamos con el primero. El primero, David, por ejemplo, ¿qué has puesto? Escríbelo en el chat si quieres. Venga, Fran, escríbelo tú. No va a funcionar que os pregunte. Vais a pasar de mí. Was, ok. El segundo, vamos a ver. José. Were. El tercero, Mercedes o María de las Mercedes. I was not happy, ok. Si no tuviera el not, podría decir también wasn't. Recordad que no hay ninguna diferencia entre usar was not o wasn't. Puedo decir lo que quiera. Was, ok. Supongo que habéis respondido a este directamente, sin que pida a quién. Perfecto. María del Cielo. Those shoes. Were very good. María Cinta, María de la Cinta, was. Ok, el siguiente ejercicio. Poner estas oraciones en pasado. Como veis, pasar de presente a pasado en realidad es una cosa muy sencilla cuando se lo to be. It was hot in June. Ok, en este caso solamente tenemos que modificar aquí el verbo, poner was. ¿Alguien me dice la segunda? ¿Quién quiera? Obviamente en este caso es que estamos en otro mes. You were the sales manager. Si decimos esto es porque la persona ahora tiene otro trabajo y ya no es el gerente de ventas. Le han echado, o el director de ventas le han echado o tiene otro trabajo. Es una actriz famosa. La segunda frase, tired, llevando were, tiene que estar en el pasado. Del ejercicio número uno, ¿qué es decir? Déjame ir para atrás un segundo y te digo. A ver. Were you tired after the flight? No, tired aquí no es un verbo. Tired es un adjetivo. Es cansado. Y es el mismo la misma situación que pasa en español. Hay algunos verbos que generan adjetivos, pero hay veces que los usamos como verbos y hay veces que los usamos como adjetivos. Cuando es adjetivo, no lo consideramos un verbo. En este caso, no es verbo. Were you tired? Es, ¿estabas cansado después del vuelo? Cansado ahí es... sin embargo, si es cansar el verbo, cansarse, que en español es recíproco, reflexivo, dirías... te has cansado. Y en inglés se usa de otra manera. Se usa con get. Y tired sigue siendo un adjetivo. Tired solo se usa como verbo en inglés cuando es cansar a alguien, no cuando es cansarse. Lo explico aquí sencillamente. Lo que en español es cansarse, en inglés se usa get, que es un verbo como multiusos, se usa para un montón de cosas, get tired. Y sin embargo, cansar a alguien sí que es tire. Tire someone. Get tired es cansarse y tire, normalmente con un objeto directo, eso significa, bueno, si estáis estudiando lengua, entenderéis la transitividad de los verbos. Eso es un verbo transitivo, necesita el complemento directo. Tire someone es cansar a alguien, necesita que ese alguien esté indicado. En este caso, cansado como adjetivo es tired. O sea, como veis, funciona parecido en inglés y en español, pero cada uno tiene sus mecanismos que el otro idioma no tiene. Por ejemplo, en español es reflexivo y en inglés se introduce con este get, que es muy, muy común que haya verbos que simplemente sea get. Por ejemplo, prepararse, get ready. Ready es preparado. Pues get ready es prepararse. Eso es muy frecuente en inglés, que get sirva para muchas cosas, dependiendo de lo que lleve detrás. Y que tenga una forma verbal dependiendo de lo que tenga detrás. O sea, que get, cada vez que lo veáis, no deis por supuesto que ahí es donde termina el verbo, porque si tiene un adjetivo detrás, las dos palabras juntos son el verbo. Pero seguimos. Muy buena pregunta, por cierto. Ok, you were the sales manager. Yo qué sé, por ejemplo, Lola Flores, además de cantante, she was a famous actress. He is a star in his country. Cualquier jugador de cualquier deporte, no voy a decir ninguno en concreto, para no crear filias o fobias. He was a star in his country. ¿Están felices juntos? ¿Estaban felices juntos? Eso significa que ahí ha habido algún tipo de disputa o que ya no están juntos. Uf, se me ha... A ver si logro escribirlo bien. ¿Were they happy together? Este es más interesante. Bueno, en este caso va a ser más fácil, pero veremos que cuando la gracia que tiene to be es que no usa auxiliar y eso cambia muchísimo lo que tenemos que modificar una frase cuando la pasamos de afirmativo a negativo. Pasar estas frases de afirmativas, las que están en afirmativo, pasarlas a negativo y las que están en negativo, pasarlas a afirmativo. Le asigno las primeras. Pues. He was there. Okay, José. He was there on Monday. La siguiente para Mohamed, la de she was, y la de they weren't para Néstor. Pero la segunda, Mohamed, she was a famous opera singer. En realidad, she wasn't a famous opera singer. Que si no, estás mezclando la primera y la segunda. Eso es. Néstor. They weren't on vacation. They were on vacation. I was here before you. Estaba aquí antes que tú. I wasn't here before you. We weren't careful with the fresh paint. We were careful with the fresh paint. Me gusta mucho que os está pareciendo todo muy fácil, porque según vaya aumentando la complejidad, no quiero que lo me digáis luego. Ah, ya no es tan fácil. Bueno, pues existencia. Esa parte todavía también es sencilla. Para expresar existencia de acciones acabadas, vamos a usar una expresión que es there. Para usarlo en presente, decíamos there is. Para y el hay en español es una sola palabra y le añado la expresión que sea para decirlo en español o sea en pasado tengo hubo o tengo había y aquí ya sí que incide el plural habían o vieron. En inglés todo va a ser, yo creo que más fácil porque va a ser más regular la estructura. Porque, por ejemplo, el condicional sería habría, el futuro habrá o habrán, habrá o habrán. Todo esto se pluraliza. Ha habido, etcétera, etcétera. Han habido. Pues para en inglés esa estructura se usa de manera análoga. Según vayamos aprendiendo tiempos verbales, vamos a aprender la forma de expresar existencia en ese tiempo verbal. Ya sabemos decir en presente there is, por tanto vamos a saber decirlo en pasado, there was, en el momento que aprenda a usar el pasado. Hay tres modos también, afirmativo, negativo, interrogativo. La única diferencia que tengo que tener es entre singular y plural. Para el afirmativo voy a usar there was, there wasn't, there was o there were. Para el negativo there was not o there wasn't, o there were not o there weren't. Y para el interrogativo was there y para el plural were there. Aquí, esto tiene más gracia porque hay alguna cosa que tenéis que tener en cuenta que no es tan obvia como parece. Entonces, mirad a ver si tenéis claro todos estos casos. Me interesan en particular. Bueno, hay la mitad de las que hay aquí son interesantes. Menos fácil de lo que parece este ejercicio. Sara, si te atreves con la primera, lánzate. Okay, there was a train to Bilbao. Néstor, la segunda. ¿Estáis de acuerdo? Was. ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Anyone. Okay. Anyone. Oops. Anyone. Someone. Lo mismo con buddy. Everyone. Incluso everyone, ¿eh? Y los y no one, por supuesto. Y los análogos somebody, anybody, everybody, nobody. Todos, a pesar de lo que os diga la intuición, son singulares. Da igual cómo se traduzca en español. Recuerda que traducir en español es un peligro. Porque empiezan a haber discrepancias entre las dos gramáticas. Was there anyone at the party? ¿Cuándo hubo gente aquí? Además, Néstor, esta es típica pregunta de examen, ¿eh? Esta es la típica que os quitan un puntillo porque os pillan. Ok. Recordad, people es un plural. Es como si veis en una frase, children. Children va a ser un plural. Es un plural y lo tenéis que tratar como tal. Y lo tenéis que usar con plural. There was a good movie. Yesterday was Saturday. Why? Porque había gente en la oficina. En español diríamos la gente, pero en inglés serían porque habían personas. Why were there people? Es el problema de traducirse mentalmente las frases y tomar decisiones en base a eso. People es plural. Y there was not anyone when I called. No había nadie cuando llamé. ¿Ok? O sea que es interesante, yo creo, porque por una parte tiene los plurales estos de people. Y por otra tiene el anyone, someone, everyone. Y creo que tenemos un par de ejercicios más. Sí. Poner estas frases en pasado. Estas van a ser muy fáciles, con lo cual, sobre la marcha. There wasn't anything to eat. There were 250 rooms in the hotel. Es simplemente ponerla en pasado. There was a famous ride at PortAventura that everyone liked. Y aquí tenéis que tener cuidado. Aquí os hubieran pillado, por ejemplo. Si transformáis una parte de la frase, tenéis que transformar la otra parte de la frase. Hay una atracción famosa en PortAventura que le gusta a todo el mundo. Está claramente hablando del Dragon Khan. Había una atracción famosa en PortAventura que le gustaba a todo el mundo. Debe ser que ya no está en funcionamiento si lo pones en pasado. Hay un buen sistema de salud en su país. Había un buen sistema de salud en su país, algo que se está demostrando bastante importante estos días. Había mucha gente en el trabajo. Were there. Y recordad, la gente se puede contar. Las personas. Many people. Okay? No much people. Many people. Cuando usamos much en alguna frase, eso automáticamente nos va a indicar que es incontable y que por tanto es singular la palabra. Ese sí es interesante. Este mola. Me lo he currado. Ok. Echadle un vistazo a esa habitación. Antes y después. En realidad he tenido que invertir la imagen porque era un antes y después de amueblarla. Pero yo voy a considerar que la estamos desamueblando. Hacer frases con estas palabras: armchair, book, bed, cupboard, lamp, picture, rug, small table, pillow, vase, flowers. Os digo qué palabras son. Armchair is sillón. Book is libro. Bed is cama. Cupboard es un aparador o un espacio de almacenamiento, un armario de estos de almacenar. Una mesera. Wow, no he oído nunca esa frase, pero es posible que también se diga así. Mesilla es small table. O bueno, en realidad debería haber puesto otra cosa. Small table es esto. Aquí falta una palabra. Luego corregiré la presentación. Night table. Night table es mesilla. Y small table es mesa de centro o una mesa supletoria. Esto sería small table. Esto sería night table. Esto sería lamp. Los cuadros serían pictures. Estos serían los vases. Aquí veis uno, aquí veis otro. Y aquí veis otro. Esto parece. Buscar las diferencias. Aquí ya parece que hay varios libros. Aquí parece que hay un sillón. Y aquí una cama. Y rug. Rug es alfombra. O sea que este ejercicio sirve tanto para hacer frases como para. Aprender ese vocabulario del dormitorio. Así que venga, hacer unas frases y me las escribís ahí en el texto. Y si queréis ir de arriba abajo, os voy asignando palabras. David, para ti es armchair. Fran, para ti es book. José, para ti es bed. Cupboard, para ti María de las Mercedes. Lamp es para María de la Cinta. María Eugenia, picture. Para María del Cielo, rug. Para Mohamed, small table. Para Néstor, pillow. Pillow es almohada. ¿Y me he quedado sin gente? No. Para Sara es vase. Y si queréis, empiezo otra vez. A ver. También para David, flowers. Y para Fran, night table también. Así que cuando tengáis las frases hechas, ahí soltadlas en el chat. A ver si acertáis todas las frases. Recordad que algunas son en singular y otras en el plural. Son frases de había. No, tienes que usar. Recuerda que tienes que usar. Bueno, en realidad, aquí hay un tercer cuadro. Esa frase, no. José, tu frase a Corrales, y esto tampoco me vale. There was a small table, entonces con una S. O sea, sin S. Small table. Si solo hay una, en singular. There was a small table next to bed. Y sin guión, ¿ok? El guión es para separar las palabras. There was one book. Bueno, parece que hay más de un libro, ¿no? Se me ha colado. There was one bed at the room. No, sin complicarlo demasiado. No sería at the room, sería in the room, dentro de la habitación. Pero en este momento no vamos a centrarnos en las preposiciones de lugar, ¿ok? There was one bed. Y tú has puesto había en la cama, on the bed. There was one bed. Tenemos que poner there was one bed. There was an armchair. Esa es fantástica. There wasn't a big cupboard. No, pero había una pequeña. ¿Cómo que no hay uno aquí? Donde hay un cuadro y dos jarrones, hay un cupboard. A ver, creo que se me ha escapado una pregunta. Was there a bed in the bath in the wow, José, has inventado ahí, es como una combinación de baño y de habitación. Recordad, bedroom. Y vuestras frases todas deberían ser in the bedroom si queréis decir algo. In the bedroom. Oops. In the bed room. Pero estás haciéndolo en interrogativa. ¿Por qué? Yo quiero que lo afirmes. There was a lamp in the room. Había una lámpara. Bueno, en realidad hay dos lámparas. Hay una en cada mesilla. Ahora voy a seguir aquí. There was an armchair. There was a lamp in the room. There were two lamps. There was a beautiful small table. Pues mira, ahí Mohamed se ha coronado. Encima le ha puesto aquí un par de adjetivos buenos. Había una pequeña mesa preciosa. Perfecto. There was a bed in the bedroom. Esa está perfecto. Ese tipo son el tipo de. There was a vase. Bueno, en realidad hay un jarrón en la mesa. Si tu frase fuera There was a vase on the table, sería correcto, porque en el cupboard hay otras dos. There were three vases in the bedroom. Vase puede ser un jarrón, puede ser un florero. O sea que aquí, en esta categoría de jarrón florero, aquí vemos al fondo como dos cosillas encima del aparador. There was a bed in the bedroom. Very good. Importante no cometer este error. A es solo para. A ver si me hace caso. A two lamps. Esto es como decir más mejor. No, esto no. El A lo vamos a querer quitar. Ok, there were two lamps. En el momento que lo ponemos en plural, ya no podemos usar A. A es para singular. José, deja de inventar. Porque además, recuerda, los adjetivos van antes de las palabras. Manténlo sencillo. En inglés, sencillo es bello. There was a bed. Si quieres decir a big bed, puedes decir there was a big bed, pero el adjetivo tiene que estar delante. Y además, ese adjetivo que has puesto es un superlativo y está al final y te falta una G. No, ese es superlativo. Tú no lo puedes comparar con nada. Si es el superlativo, es cama más grande, la más grande. Pues esa frase tiene un montón de fallos. O sea que, en todo caso, puedes poner a big bed, porque es una habitación, no lo vas a comparar contra nada. There were two lamps on the night tables. Si cada lámpara va en una, tienes que poner en plural. There were two lamps a secas, o there were two lamps on the two night tables. ¿Entiendes? Me está gustando ese ejercicio. Os estáis ahí activando a tope. No me da tiempo a leer todo lo que pone José, pero por lo demás es muy chulo. Vale, entonces voy a hacer un repaso, ¿ok? There was an armchair. Mohamed creo que ha dicho there was a beautiful. No, eso lo ha dicho con a small table. There was an armchair. There were some books. Podemos usar some. Nos vale some. A ver. Some, there were some books, or there were books on the table, o sin decir on the table. There was a bed. A José le gusta que la cama indicar que es un camoncio, un camastro. There was a super big bed, there was a big bed. Pero los adjetivos van antes del sustantivo, no después. Después van en español, en inglés van antes. Este cupboard del lado. There was a cupboard. There were two lamps. Si quieres indicar dónde están las lámparas, tienes que decir que estaban en las dos mesillas. There were two lamps on the two night tables. En vez de poner on the two night tables y si pongo on the night tables, sí, valdría, claro que valdría. Pero no quedaría muy claro dónde están. Pero vamos, esa es la ambigüedad que existe siempre al explicar. Si tú no hay dos lámparas en las mesillas, se supone que está cada una en una. Over the night tables. Pero over sería que estuvieran flotando. Cuando están posadas encima, no decimos over, decimos on. Over es, por ejemplo, las luces que hay encima de la cama. Those lights are over the bed. Es encima, pero no está en contacto. Son los matices que tiene las preposiciones de lugar en inglés con respecto al español. No, cuando está posado, decimos on, no decimos over. Me está gustando este ejercicio. Estamos aprendiendo y repasando un montón de cosillas pequeñas. There were three pictures on the walls. en las paredes, puestas en las paredes, there were three pictures. Okay? There was a rug under the bed, podríamos poner. There was a rug. Había una alfombra. There was, esta es la que ha dicho Mohamed, there was a beautiful small table. There were four pillows. Okay, one, two, three, four. There were four pillows. There were three vases. Con una S al final, vases. Cuando el sonido suena S, le añadimos un sonido S. Vases. There were some flowers. Esa lo he puesto directamente en plural. There were some flowers. Ok, chicos, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Os he visto ahí on fire. ¿Qué, cómo estás, Raúl? Encantado de que te unas. Estábamos terminando de repasar el to be en pasado y el there was y there were. Vamos a pasar al pasado simple del resto de los verbos. ¿Y qué particularidad tienen los... There were, a ver, there were two lamps on the night tables beside the bed. Hombre, ya estás dándome tantos ejemplos. Sí, está bien. A mí, hace dos frases que me has convencido. No hace falta que sigamos por ahí. Tu frase se traduce literalmente como, había dos lámparas en las mesillas al lado de las camas. Al lado de la cama. Entonces, siguiendo con este juego de ambigüedad, las dos mesías podrían estar en el mismo lado. Pero no te voy a decir nada porque si no me vas a hacer otra frase más. Y ya hemos pasado de presentación. Pero nada, muy bien. past simple. Vamos a empezar con el resto de los verbos. El resto de los verbos para muchos de vosotros ya lo tenéis claro, para otros no tanto, con lo cual os va a servir como referente. Lo único que tenéis que recordar es cómo se conjuga el presente simple. En el presente simple tenemos una particularidad muy, muy importante, y es que la tercera persona singular se distingue del resto de los de las personas en cuanto a que se le añade una S al verbo. Y es la única diferencia. El usa el auxiliar en negativo e interrogativo, y el auxiliar del interrogativo y del negativo necesitan llevar esa diferencia de S en la tercera persona singular. Una vez que aprendes esa estructura, aprenderse el pasado simple es lo más fácil del mundo, porque es una ultra simplificación de todo lo que he aprendido antes. No hay que aprender más, hay que aprender mucho menos para aprenderse el pasado simple. ¿Cuál es la contrapartida? Que hay una nueva dimensión de complicación, que son que la mayor parte de los verbos son regulares y por tanto tienen una forma muy predecible de construirse, pero los verbos más utilizados precisamente son verbos irregulares. Tienen una forma de construirse en pasado que es diferente. ¿Me sé algún verbo irregular? Sí, te sabes el to be ya. To be es un verbo irregular. Y para demostrar que es irregular, su pasado es was, were, que no tiene ninguna forma derivada de to be. Ejemplo que siempre uso yo para hablar de verbos es el verbo to play. Y la forma de generar el pasado es añadiendo ed. Y esto lo voy a poder hacer en los verbos regulares, pero en los verbos irregulares no. Y ahí es cuando viene la complicación. El pasado simple, esto es un recordatorio, se usa para acciones acabadas. El verbo auxiliar el verbo auxiliar que usamos es el mismo que usamos en presente, es el verbo to do. Y hay tres modos. Usamos el afirmativo, el negativo e el interrogativo. Y el auxiliar lo usamos en las formas negativas e interrogativas. El pasado del verbo to do es did. ¿Ok? Para contraer para contraer el negativo, did not, ponemos didn't. Y es muy importante ver que todo lo que he aprendido para el presente se simplifica, porque en vez de do does, solo tengo que usar una sola forma para el auxiliar, con lo cual va a ser mucho más sencillo de utilizar. Los verbos regulares se crean añadiendo la ed al infinitivo, como he explicado aquí, y los verbos irregulares tienen una forma especial de formarse. Si os vais a la página 311 de vuestro libro, veréis ahí una lista completa de los verbos irregulares. No hay variación de persona o de número. ¿En qué otros verbos que ya hemos visto no hay variación de personas o números? ¿Qué me sabe decir? ¿Alguien? En los modales, perfecto. Es parecido a los modales, simplemente que... sí, sí, que can es un modal. Todos los modales tienen esa uniformidad de no variación en persona o número. Entonces, vamos a ver en la siguiente un ejemplo de verbo regular. Un ejemplo de verbo regular es to play, y como veis, todas las personas son iguales. El donde yo ponía do en presente, ahora pongo did, y no hay diferencia entre la primera persona o la tercera persona. Y aquí, después de poner did not o didn't, pongo play. No pongo played. ¿Por qué? No pongo played porque la conjugación la genera el auxiliar, no la genera el verbo, o sea, la genera el auxiliar, no la genera el verbo principal. Entonces, si ya he puesto el pasado aquí, no lo tengo que repetir aquí. Esta la típica frase donde os intentan pillar en el examen es al decir cosas como I didn't visit it. Como posible respuesta. Y aquí tenéis que tener claro que está mal, porque o es I visited y le quitáis el didn't, o es I didn't visit y le quitáis el ed. Una vez que conjugáis con el auxiliar, no tenéis que conjugar con el ed. A lo mejor son cosas que si no habéis estudiado mucho los verbos, no se os ha ocurrido, pero en realidad esa es la clave para aprender cómo conjugar todos los tiempos verbales simples. El interrogativo se formaría igual que en presente, simplemente que en vez de do o does, voy a poner did y ya está, no tiene más historia. Verbos irregulares, un ejemplo de verbo irregular, pues ahí simplemente escoger de una tabla y te dicen, vale, el verbo to go, pues el pasado del verbo to go según esa tabla es went. Cada vez que quiero decir fui o iba, voy a decir went en vez de fui o iba. I went, you went, he went. Como veis, no hay transformación alguna. Y como en negativo e interrogativo estoy conjugando con el auxiliar, pues entonces vuelvo a usar el infinitivo sin to. ¿Ok? Y es el motivo por el que son tan distintos el afirmativo, negativo e interrogativo de los verbos irregulares. ¿Vale? O sea que la única dimensión de complicación es esa, que me tengo que aprender según van avanzando los temas, más y más palabras. Ok, típica conversación en pasado. Hello, John. Sí, verdad, hello es como una conversación telefónica. Hi, John, it's Peter. Eso sería como, dígame. El hello este es la típica expresión que usamos en una conversación como... Y esto sería, hola John, soy. Cuando respondes en una conversación telefónica, te pones en impersonal. Did you stay? Did you stay? ¿Qué significa stay? Stay no puede ser estar, porque estar es to be. ¿Qué me puede escribir ahí sin buscarlo en un diccionario, que se lo sepa, qué significa stay? Muy bien, José. Permanecer. Estar no, porque estar es to be. ¿Ok? Desde un punto de vista de parecido, se puede entender permanecer como estar, pero en realidad va a ser permanecer. ¿Ok? No, I went to work. Did you go to work? Fui a trabajar. ¿Fuiste a trabajar? ¿Fuiste tú a trabajar? No, I'm on vacation. I flew to Venezuela on Saturday flew. ¿Qué me puede decir de qué verbo es el pasado flew? Ok, de fly. I arrived in Margarita Island yesterday. Arrived. Arrived es un verbo que significa llegar. Normalmente lo tenemos más claro porque en los aeropuertos, en la terminal de llegadas, normalmente los carteles ponen arrivals. Y fijaros, normalmente decimos arrive at si es un sitio local como una estación de autobuses o una oficina, pero si es un sitio más grande como una ciudad o una isla o un país, normalmente usamos in. Arrived in, que es un poco contraintuitivo porque no me suena muy bien esa proposición, pero esa es la proposición que se usa. I arrived in Margarita Island yesterday. Did you travel with your girlfriend? ¿Viajaste con tu novia? No, ya esta se la ha cargado. No, I didn't. ¿Os acordáis de las respuestas cortas que vimos el último día que estuvimos en clase? Did you travel? No, I didn't. Did you travel? Yes, I did. Esas son las dos formas de responder. Yes, I did. No, I didn't. De la misma manera que te responden, respondes tú con el pronombre personal y con el auxiliar. ¿Vale? Did you go? Yes, I did. Or... No, I didn't. Okay. She had to work. I came with my friends from work. Tenía que trabajar. El came. Bueno, el had to es interesante. Had to. Had es el pasado del verbo to have. Y es el verbo tener. Pero en este caso es como la obligación. Tener que. Okay. I have. O sea que este verbo en realidad sería to have to, tener que hacer algo. ¿Okay? Es una modificación del have de toda la vida. Y este, el came es el pasado de qué verbo? También es irregular. To come. Okay, very good. I came with my friends from work. Okay. Bueno, pues ahí, este ya empieza a ser más interesante que el anterior que hicimos del verbo to be. Pues, ahora que ya llevamos una orilla de clase más o menos, ¿qué os parece ese sistema con las presentaciones? ¿Os enteráis bien de la gramática así o os resulta difícil de seguir? Sí, vale, yo creo que es un poquito más entretenido, ¿no? Que si tenemos que ir leyendo el libro, se hace un poquito tedioso si tenemos que estar leyendo el libro todo el rato. Ahora cuando terminemos, pues podemos corregir el libro y no está mal, pero todo el rato del libro es un poco bodrio la clase. A mí por lo menos me parece que no os resulta tan ameno a vosotros y os acabáis desenganchando. Hoy he conseguido mantener a 10 personas en clase, o sea, solo se han ido 1 o 2. Muy bien, perfecto. Pues eso es lo que queremos, que os sea interesante, que también si puede ser que sea entretenida. Venga, tenéis un ratito para hacer ese ejercicio y ahora corregimos. Os doy 2 minutillos, ¿vale? Voy a ir ordenando unas cosas que he impreso. ¿Lo tenéis ya? ¿Qué tal se oye, por cierto? Que le he hecho unos ajustes al micrófono porque me daba la sensación de que se oía un poco acoplado la semana pasada. Vale, genial. Vamos a empezar por abajo. Sara, la primera. Sara, la primera. Raúl, para ti la segunda. Y Néstor, para ti la tercera. Ok. We went to a wedding last Sunday. Ah, vale. Ahí está. Muy bien. I didn't want. Raúl, ¿tuviste jet lag después del vuelo? Did you have? Okay, facilonga. Las siguientes, pues las siguientes tres para la siguiente para María Eugenia, la de los zapatos para María de la Cinta, María, y la de cuando estaba en el trabajo para María de las Mercedes. Y aquí vais a empezar a ver las primeras cosas interesantes de los verbos. Ok. Esto que escribe María Eugenia es correcto, pero es correcto en inglés americano. En inglés americano, cuando acaba en vocal, consonante, o sea, consonante, vocal, consonante, pero el acento está en otra sílaba, esta no se pone doble L. Travel es como, por ejemplo, esta. Listen. Listen. Esta, si cuando habéis visto listening, este listening nunca tiene doble N. Sin embargo, cuando veis, se está sentando. Sitting. ¿Por qué? Porque tiene consonante, vocal consonante, una sílaba y por tanto tiene el acento en esa sílaba. Añadimos la consonante. En el caso de esta, la palabra es listen. Si fuera listen, sí que tendría doble N. Y eso es lo que hace inglés un poquito más complicado, porque tenéis que saber cómo se pronuncian las palabras. Lo siento mucho, Néstor, que no te gusta mucho pronunciar las palabras y aprender cómo son las pronunciaciones, pero hay que saber un mínimo de cómo se pronuncia. Se te cae, no te preocupes en absoluto. Sin embargo, eso es en inglés americano. En inglés británico, la regla es igual que en inglés americano, excepto si la palabra termina en L. Entonces, para inglés británico, eso es así. Y si tenéis un corrector, si tenéis Word, por ejemplo, y ponéis el corrector ortográfico en inglés británico y escribís travel con una L, os la pondrá mal. Si la ponéis en inglés americano el corrector, os dirá que está bien la palabra. O sea que esto es correcto, pero con doble L también es correcto. Ese tipo de matiz nunca lo van a decir a esas alturas, porque es muy, muy sofisticado. Pero es interesante que sepáis ese tipo de matiz para que no os pille descolocado cuando digáis, yo he visto travel con dos L's, o yo he visto travel con una sola L, y estaba correcto, porque ahora de repente lo veo con dos L's, no sé por qué, pues es el motivo, ¿vale? Y esos son los pequeños matices que tienen escribir en inglés. Esos zapatos costaban o costaron más de 100 euros. Uh-oh. Cost, muy bien, cost es un verbo irregular, y cost. El pasado de cost es igual que el infinitivo. Cost. Happened. Y happen es un verbo interesante. Porque es ocurrir. Ocurrió mientras estaba en el trabajo. It happened. Hay dos verbos que son que a la gente le cuesta mucho en español, porque se parece poco a la estructura. Una es esta, ocurrió, y nunca se te ocurre decir it. Siempre necesitamos algo que realice la acción. La otra es durar. Durar, por ejemplo, en la película, usamos el verbo to last, y es regular. Por ejemplo, si queremos decir the movie lasted, la película duró 2 horas, the movie lasted 2 hours. ¿Ok? Estamos viendo ahí cosas chulas en esta unidad. Y veréis que a partir de esta clase, todo lo que vamos a ver van a ser cosas mucho más conectadas. Va a haber frases más largas, nos estamos acercando a estructuras complejas con oraciones subordinadas. Ya estáis aprendiendo inglés de verdad. O sea, ya el nivel de complejidad que entendéis es bastante elevado. Entonces, veréis que hay como un... algo más interesante, hay más chicha para aprender matices. Escucharon un ruido fuerte. Loud significa fuerte. Y esta frase ocurrió mientras estaba, recordad que eso es estar, cero estar, en el trabajo, at work. No tengo que decir in the work, in the office, no, at work. ¿Okay? Es como decir en casa, digo at home. Son expresiones muy estables, at home, at work. ¿Ok? Escucharon un ruido fuerte. They heard, también es irregular. They heard. E-A. They heard a loud noise. Me ha quedado medio regular ahí escrito. La última. Escribidme la frase entera. ¿Hicieron los niños sus deberes? ¿Hicieron los niños sus deberes? Hacedme la frase entera. Ok, soy más vagos que el copón, ¿eh? Dos palabras que nadie quiere escribir. Did the children do their homework? Bien, José. Did the children do their homework? Recordad. El verbo do es un verbo como otro cualquiera cuando significa hacer. Cuando incluso hacer necesita auxiliar y su auxiliar, por supuesto, es do y en pasado es did. Si os pregunto, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, por ejemplo? What do you do? No es what do you. ¿Ok? Y recordad, evitar esa tentación de meter el to be en cuanto os falte un hueco y decir, bueno, pues aquí el to be tiene que sonar bien. No, no, no. Hicieron. Este hicieron es pasado simple. Did they do? Mi auxiliar en pasado para preguntar es did y el verbo principal es do. ¿Ok? No os paréis a pensar que como es do ya no necesita... ¿Vale? Aquí es el típico donde os pillan también en los ejercicios o en los exámenes. Ok, pasado estas frases a pasado simple. Esta ya es bastante más divertida, porque son frases en presente, las tenéis que pasar a pasado. Va a ser un poquito más reto. Aquí precisamente en la primera está el verbo ese to last, que es durar. La conexión a internet de alguna de vuestras compañeras no funciona muy bien. Sigue saliendo y entrando. The party lasted many hours. La fiesta duró muchas horas. Your brother works for a big company. Trabajar para. o trabajar en, pero en inglés, cuando es que perteneces a esa empresa, decimos for. Tu hermano trabajaba para una empresa importante, para una empresa grande. Worked for. Ella aparecía en películas. She appeared in movies. Ella aparece en películas y aparecía en películas. Todo el mundo se sabe su nombre. ¿Has visto cómo es? Everyone, usamos, es singular. Usamos la tercera persona del singular. En pasado, everyone knew her name. Pues a lo mejor, yo qué sé, si hablamos de Doris Day. Hoy en día le preguntas a un millennial quién es Doris Day y te dice que no tiene ni idea. Y hace 30 años era súper famosa, o hace 40 años. He is buying a house in the country. Eso es un presente continuo. No significa que un presente continuo no lo podemos poner en pasado. Se compró una casa en el campo. He bought. Es el pasado de buy. Buy, bought. Y habréis visto que la pronunciación parece mucho más fácil de lo que intuye al deletrearlo. Este UGH, en general, tiene dos pronunciaciones. Y vais a ver qué fácil es esto. O tiene un sonido F, o no suena a nada. Entonces, aquí sería directamente B o T. Ejemplo de esto, bought. Otro ejemplo, el pasado de catch, que es coger, es caught. C-A-T, algo así parecido. Cuando suena como una F, puede estar en cualquier parte de la frase. Este es el verbo reírse. Aquí diría laugh, no, laugh. ¿Ves? Un sonido F o nada. Esas son sus dos opciones. Es como en español la H, que a veces, por ejemplo, las palabras se derivan. Sí, pero estamos poniéndolas en pasado simple. O sea, no estamos transformándolas. Tenía que poner esta en presente continuo porque el presente simple lo uso para acciones que ocurren siempre. Y comprarse una casa no es algo que estés haciendo siempre. Entonces tenía que ponerlo en presente continuo de cualquiera de las maneras, pero en las instrucciones venía claramente que había que pasarlo a pasado simple. Esto es importante, esta regla de pronunciación, porque es parecida cuando las palabras se derivan en español de la H. En español tenemos herrero y tenemos ferrocarril. Tenemos hierro y férreo. Y todo viene de la misma palabra. Como veis, esto en realidad no solo pasa en inglés. Hay algún tipo de motivo que tenga que ver con la forma que pronunciamos, que los sonidos de F tienden a anularse en algunos entornos. Según los hablantes deciden una palabra, pues en español hay unas palabras que vienen de hierro, que han acabado como palabras con F, y hay otras palabras que vienen del mismo sitio que han acabado con H. Pues en inglés eso pasa con la combinación UGH al pronunciarla. A veces no suena, como en bot o como en caught, y a veces suena a F, como en laugh. ¿Ok? Una forma muy sencilla de acordarse de esta regla. He is buying a house in his country. He bought a house in his country. Do they have a happy life? Did they have a happy life? ¿Tuvieron una vida feliz? ¿Ok? Por eso estoy hablando de una pareja del pasado. Pon las frases afirmativas en negativas y las negativas en afirmativas. Como veis, cuando más complicado es el tiempo verbal, más interesante es el ejercicio. Venga, un par de minutos. María del Cielo, he visto que has tenido varias veces problemas de conexión y que te has ido entrando y saliendo. En estas fechas va a ser un poco normal. De todas formas, esta clase la estoy grabando, ¿vale? La voy a publicar y ya la veis si queréis y repasáis lo que tengáis que repasar, ¿vale? A mí me pasó el lunes, que simplemente las conexiones no van y no se puede hacer nada. He played chess with his brother. He didn't play chess with his brother. She didn't take off her hat. ¿Alguien? ¿Me la dice? No. Pasado. Pasado. Nada. Fuera. Auxiliar en pasado, venga, o sea, en afirmativo. Eso es. She took, pero recordad, aquí es el verbo entero. Took off. Take off es parte del verbo. Take off es quitarse. Todo junto. Y ponerse es put on. O sea, que todo eso es un verbo y todo eso es otro verbo. Y como veis, esos verbos son antónimos, pero no se parecen en nada. Put on es ponerse. Y take off es quitarse, referido a una prenda o algo que tengas encima. ¿Ok? She took off her hat. Cuidado, os van a intentar pillar. Esas son las típicas cosas que os van a intentar pillar en el examen. Con estas y con los verbos que vamos a ver la semana que viene, que es, os aseguro, la clase más importante probablemente de vuestra vida, cuando veamos el present perfect. Si no habéis visto el present perfect o tenéis dudas o no os queda muy claro cómo funciona o cuándo usar lo demás, esta clase sí que tenéis que venir. O sea, saltaros todas las que queráis, no saltéis ninguna, por supuesto, pero esta sí que no la podéis saltar. ¿Ok? They ate all the cake. They didn't eat. They didn't eat all the cake. They ate all the cake. Se comieron todo el pastel. Lo hicieron. ¿Cómo será el pasado de esta parte? Nah, no. Pasado. Nada. Las afirmativas a negativas. They ate all the cake. They didn't eat all the cake. Y las afirmativas a negativas. They did do. Venga, hombre, ¿cuándo has visto tú eso? Fran se ha ido. No ha podido con esa frase. José se ha ido. They didn't do it. Recordad, hasta el do se conjuga. ¿Ok? They didn't do it. I came here before you. Came es venir. Come es venir. Vine aquí antes que tú. ¿Ok? Ya. Pero tienes un teclado como yo. Te aseguro que esto es más difícil. Escribir aquí en la. ¿Qué es pasado? José. José, pasado. Las afirmativas en negativo. ¿Me lo vas a dar por capítulos? Nada. Fatal. Eso es. I didn't come. I didn't come. José, parece que te cobro por palabras. I didn't come here before you. We painted the room and she liked the color. Pintamos la habitación y le gustó el color. Aquí, al ser la frase transformada tan negativa, podemos usar but en vez de and. Sí, we didn't paint. No pintamos la habitación, pero, si queremos mantener lo mismo, no le gustaba el color, no le gustó el color. she didn't like. She didn't like. Si habéis fallado en alguna de esas, y creo que algunos habéis fallado bastante, descargarlo otra vez, pues seguir practicando, ¿ok? Eso es importante. Es importante que eso lo tengáis claro. Que tengo una... He puesto una... Esta en blanco. A ver. Yo creo que será la última. Sí, porque hay una en blanco. He puesto una diapositiva en blanco. Bueno, pues las últimas cosas, yo creo que prefiero que vayamos por aquí antes de echarle un ojo al libro. Tenemos tiempo para ver el libro en otro momento. Y además, a Judith, a María y a Merche se lo había prometido que iba a ver las preguntas abiertas. Y a José, a Néstor y a Fran le viene bien el repaso. Y todos los compañeros nuevos, pues estas cosas son bastante interesantes. Además, los ejemplos, he puesto los ejemplos casi todos en pasado, con lo cual nos va a servir para hacer repaso. ¿Por qué he puesto aquí un adjetivo delante de preguntas abiertas? Porque hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas cerradas, que son las preguntas, digamos, facilongas, las de sí o no. ¿Eres español? ¿Are you Spanish? Yes, I am. ¿Are you Argentinian? No, I'm not. No da tiempo a corregir nada. No lo sé. A lo mejor, a ver qué hora es. Bueno, alguna cosa. Esta no es muy larga. Como veis, solo son 5 diapositivas. Lo vemos pronto. Las preguntas abiertas son las preguntas. Ya ves, no veas qué presión, ¿eh? Las preguntas abiertas son las que me van a permitir hacer preguntas de todo tipo. Sobre todo tipo de cuestiones. Preguntas por el completo circunstancial del tiempo, completo circunstancial del lugar, el completo directo, el completo indirecto, el sujeto, el verbo incluso. Las preguntas abiertas me van a dar mucho más campo para poder preguntar. Las vimos, creo que antes del examen con los chavales que iban a clase y luego lo hemos visto alguna otra vez un poquito por encima, pero creo que viene bien un último repaso antes de seguir hacia adelante. Las preguntas abiertas son las que no tienen una respuesta de sí o no. Si un día pudieras repasar las preposiciones, nosotros no las hemos visto nunca y yo me lío un montón. Preposiciones las veremos, hemos visto las de lugar, creo, y las de tiempo. Volveremos a hacer un repasito de preposiciones de lugar y de tiempo, que son las más interesantes. Las demás son más dependientes del libro. Ok. Preguntas abiertas son las que no tienen una respuesta de sí o no. Empiezan con una palabra de pregunta, eso es importante. Las preguntas cerradas empiezan con el interrogativo directamente. Do you like pizza? Esas empezarían con una palabra de pregunta. Ahora vamos a ver qué es esto. Esto en realidad es un adverbio. ¿Ok? Si la pregunta es sobre el predicado, usamos la forma interrogativa. Si la pregunta es sobre el sujeto, no usamos la forma interrogativa. Y esto es el quid de la cuestión. Si la pregunta es sobre cualquier cosa del predicado, usamos el modo interrogativo del verbo. Si la pregunta es sobre el sujeto, no puedo ser más claro con esto, la forma interrogativa. Esas son normalmente las preguntas que son de who. No son todas las de who, pero son un claro candidato. Cuando pregunto por who, normalmente estoy preguntando por quién realiza la acción. Si es el caso, no uso la forma interrogativa y directamente pregunto con la misma estructura que tiene la frase en afirmativo. Se ve mejor con un ejemplo. Estas son las palabras de pregunta. Como veis, son unas pocas y algunas tienen varias combinaciones frecuentes. What es qué o cuál. Which es cuál. La diferencia entre which y what es que what es cuando tenemos un número cercano a infinito de opciones. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Pues le puedes decir cualquier nombre. Sin embargo, si te pregunto which is your coat, ¿cuál es tu abrigo? Es que hay 3 o 4 abrigos en la habitación y uno de ellos va a ser el tuyo. Where es dónde. When es cuándo. José, ya te lo sabes. Porque esto de ahí fallaba más que una copeta de feria. ¿Quién es who? Why es por qué. How es cómo. How much es cuánto. Cuánto incontable, cuánto contable. How old es cuántos años. Hay otras opciones con how junto a adjetivos. Si yo te digo how long, puede ser como de largo es algo. How big, como de grande. How small, como de pequeño. Un ejemplo de esto es how often, con qué frecuencia. Whose, de quién. How often, con qué frecuencia. Whose, con, de quién. Como veis, mucho menos frecuentes que el resto de las palabras de pregunta, que sí que os las tenéis que saber de memoria sí o sí. ¿Ok? Una vez que sabéis las palabras de pregunta, pues las preguntas típicas. Si yo tengo esta frase, John played the guitar very well at home yesterday with his brother, y empiezo la frase con what, estoy preguntando por el complemento directo. ¿Qué tocó John muy bien? ¿Qué tocó? Y eso sería el interrogativo de tocar. ¿Qué tocó John? Si hago una pregunta con where, eso es dónde. At home. Where did John play his guitar? Interrogativo. Y con el complemento directo. ¿Cuándo? When did John play the guitar? When? Yesterday. ¿Cómo tocó John la guitarra? Very well. Y aquí es la discrepancia. No siempre que sea con who va a ser una palabra sin interrogativo. Si el who este me está preguntando por alguien en el sujeto, esa es la distinción que tenéis que hacer. Estas son las fáciles. Todas estas son las que son más difíciles. No son difíciles, pero son más exigentes, digamos. ¿Ok? John sería, si pregunto por este John, ¿quién tocó la guitarra muy bien en casa con su hermano? Pues directamente el who este lo pondría en la misma frase y la terminaría en interrogativo. Who played the guitar very well at home yesterday with his brother? Así de sencillo. Así de sencillo. Sin embargo, si le pregunto por alguien que está en el predicado, aquí hay dos complicaciones. Es tocar la guitarra con. Y cuando hay una preposición en una pregunta en inglés, esa preposición en español la ponemos al principio. ¿Con quién? Pero en inglés la ponemos al final. ¿Ok? Who did John play the guitar with? ¿Eso es nuevo? No, esto no es nuevo. Esto te lo he dado a ti ya dos veces, José. Pero, como no... vuestros deberes de hoy, y no vamos a corregir los ejercicios porque no lo quiero hacer rápido. Ya los tenéis hechos, lo corregimos al principio de la siguiente clase. Vuestros ejercicios para esta semana son hacer vuestros deberes son hacer estas preguntas, preguntad por estas presentaciones, os las podéis descargar, con lo cual no tenéis ningún problema, os la podéis descargar ahora mismo, de hecho creo que si vais al icono de la carpetita os deja descargarla, no, y después los ejercicios, el que no los hiciera, quiero que hagáis los ejercicios de la página 141, 142, 143, 144, como veis, son las preguntas, o sea, son los tiempos pasados, por lo cual ya lo sabéis todo eso. Creo que vamos a hacer el texto para el siguiente día. De la página. Sí, el texto de la página 163. 164. Con la primera, no, solamente la parte que está subrayada. O sea, por ejemplo, la tercera pregunta, la tercera frase, hay dos preguntas que puedes hacer de ahí. Porque tampoco os he preguntado de todo. Se pueden hacer. O sea, tú puedes hacer preguntas. ¿Quién rompió la ventana? ¿Qué hizo alguien con la ventana? ¿Qué rompió alguien? Poder puedes hacer todas las preguntas, pero solamente como mínimo las que están subrayadas. Si queréis hacer más, haced más, porque eso es lo. Cuanto más practicáis, mucho mejor. Vamos a pasar al texto de la unidad 6, páginas 163 y 164. ¿Vale? Me gustaría que lo tuvierais leído y entendido el vocabulario. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarme en el foro y nada, espero que os haya resultado interesante este modo de dar la clase. Nos vemos la semana que viene, chicos.